Ya nos atiende nuestra ministra de la Energía, ministra María Fernanda Suárez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Julio, buenos días para toda la mesa y para toda la audiencia del AULE.
Conocimos una revelación de la Contraloría en donde no encuentran muy amigable el ambiente para el fracking en Colombia. ¿Qué va a hacer, ministra, usted y Ecopetrol, que tenían planes de pruebas de fracking?
Julio, pues no conozco todavía el informe. Lo que nosotros hemos hecho como gobierno nacional desde el primer día es decir que esta es una decisión de muchísima trascendencia para Colombia, y por eso se llevó a cabo una comisión de expertos. Son más de 3 expertos multidisciplinarios, en donde hay expertos en medio ambiente, expertos en comunidades, expertos en hidrología, expertos en geología, en sísmica. Al final de esta semana debe estar publicado el reporte completo de esa comisión, que ya presentó sus resultados y que recomienda al país hacer unos proyectos piloto de investigación integral, analizado los diferentes riesgos y analizado toda la literatura que hay al respecto de esta técnica de yacimientos no convencionales.
Ministra, pero efectivamente la Contraloría, aunque usted dice que no conoce aún el estudio, dice muy claramente que no hay los suficientes estudios para realizar fracking en Colombia. ¿A pesar de eso, ustedes mantendrían realizar los pilotos que tienen en mente?
Yo prefiero estudiar lo que haya analizado la Contraloría. Lo haremos como es nuestro deber, a profundidad, apenas lo conozcamos, y en ese momento me puedo pronunciar al respecto.
Ministra, pero hablemos de algunos de los detalles que aparecen dentro del estudio de la Contraloría, porque señalan, por ejemplo, las consecuencias que ha traído esta técnica en varios países del mundo. El ente de control señala que Colombia, por sus particularidades geoambientales, debería realizar más estudios para evitar riesgos que puedan ser lamentados después. Se suma la gestión del recurso hídrico, hablan de fenómenos naturales y de la situación del almacenamiento de flujos de agua subterráneos. En fin, al final incluso lanzó una crítica a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, diciendo que adjudicaron bloques para exploración y producción de yacimientos no convencionales sin existir el marco regulatorio ambiental ni el conocimiento básico sobre el fracking. En esos llamados de atención, y particularmente esa de la ANH, ¿usted sí estaría de acuerdo con la Contraloría? Y es que nos apresuramos a lanzar una ronda con bloques de yacimientos no convencionales cuando no tenemos todavía dibujado el panorama completo para este tipo de explotación?
Miren, un tema que es muy importante tener en consideración es que todos estos temas de hidrocarburos, tanto las técnicas convencionales como las técnicas no convencionales, requieren de una intervención altamente técnica y de una cantidad de disciplinas que se requieren para intervenir en cualquiera de las actividades que se hacen en el subsuelo. Nosotros hemos sido muy enfáticos en que todas las actividades que se hagan en la industria minoenergética van a ser de manera sostenible con las comunidades y con el medio ambiente. Y al ser este un tema estrictamente técnico, por eso el Gobierno Nacional pidió a una comisión de expertos independientes analizar todos esos temas que usted menciona, y ese informe nos lo van a presentar al final de esta semana. Entonces yo creo que es prudente, porque es una decisión trascendental para el país, esperar a ese reporte completo, esperar a conocer el reporte de la Contraloría, y sobre esa base podemos hacer los análisis que correspondan.
Sumado a todo esto que acaba de nombrar Juan Pablo y que cita el informe, ministra, también se le suma el tema de la incertidumbre jurídica. Al día de hoy resalta la Contraloría que se han generado 16 normas relacionadas con la exploración y la explotación de yacimientos no convencionales, de los cuales 14 pues ya tienen injerencia en el componente técnico ambiental. Y en orden decreciente, el Ministerio de Minas ha proferido 5 normas. Sobre esas normas, ¿qué información tiene?
Lo primero es mencionar que la única normativa que está actualmente expedida por el Ministerio de Minas y Energía es lo que se refiere a la normativa para hacer la etapa de exploración. En Colombia aún no se ha hecho la normativa para la etapa de producción, porque primero hay que poder hacer exploración para poder hacer producción, La recomendación de la Comisión de Expertos es que incluso antes de la etapa de exploración se hagan unos proyectos pilotos integrales que permitan evaluar de manera completa todas las líneas base y todos los aspectos que solicita la Comisión de Expertos, que serán trascendentales para que la regulación pueda contemplar todo lo que se requiere para hacer una práctica adecuada, o si los resultados de los pilotos no son exitosos, pues no continuar con esa técnica. Entonces, todo eso se ha hecho en base en esos aspectos y por eso es importante seguir ese proceso.
Ministra, yo me quedo con dos palabras del informe de la Contraloría: catastrófico e irreversible. ¿Está Colombia para asumir riesgos que, según la Contraloría, pueden resultar catastróficos e irreversibles?
Félix, yo quiero conocer de manera integral. Me parece que no puedo pronunciarme respecto a un informe que no conozco. Les pido el favor que esperen a que conozcamos el informe. Nosotros hemos tratado todo el tiempo de tener una discusión técnica a este respecto, una discusión responsable, y una vez conozcamos el informe, con mucho gusto me refiero a él.
Señora ministra, quiero cambiarle de tema para preguntarle por Electricaribe y por la decisión anunciada por el gobierno en las pasadas horas de finalmente dividir el mercado eléctrico de la costa al menos en dos zonas para que pudieran ser dos operadores al menos los que presten el servicio. ¿Qué más nos puede contar al respecto para saber por qué esta sí va a ser la solución para casi 7 millones de usuarios del servicio de electricidad en el Caribe?
Pues esta es sin duda una noticia muy importante para el día de hoy. Nosotros nos encontramos cuando llegamos al gobierno con una situación absolutamente crítica en el tema de Electricaribe, y el presidente Duque desde el inicio y en diciembre trazó una solución para atender el servicio en el corto plazo y para buscar una solución estructural para el largo plazo. Cumpliendo con los tiempos, ayer presentamos el proceso que se abrirá para poder buscar una solución estructural. Esta comprende, uno, un saneamiento financiero de la empresa. Dos, la nación se hará cargo del pasivo pensional. Y tres, habrá una segmentación del mercado. La segmentación del mercado será en Caribe Mar, que atenderá la zona de Sucre, Córdoba, Bolívar y Cesar, y Caribe Sol, que podrá atender la zona de Atlántico, Magdalena y Guajira. De cualquier forma, el proceso contempla que si hay un operador que sea idóneo y financieramente capaz, podrá hacer una oferta por la totalidad de la prestación del servicio en la región Caribe.
Ministra, ese punto de la segmentación, ¿qué le garantiza este nuevo proceso con Electricaribe?
¿Esto qué garantiza? La costa Caribe es el 25% del mercado en Colombia. Es un tamaño de mercado muy grande, y además, para encontrar una solución definitiva se requieren inversiones por cerca de 8 billones de pesos en los próximos 10 años. Entonces, al segmentar, lo que estamos buscando es que haya más operadores que disminuyan, que tengan capacidad financiera para hacerlo dividido y no por un todo, y que de esta manera aumentemos las probabilidades de que lleguen nuevos operadores a operar la región de la costa Caribe y encontrar así una solución definitiva.
Ministra, ¿a qué se tienen que comprometer los posibles oferentes para las diferentes zonas en las cuales va a ser dividido el mercado? ¿A qué me refiero? A que no quieran quedarse con la carne y soltar el hueso. Por ejemplo, a que les encante prestar el servicio en las grandes ciudades como Barranquilla, Cartagena o Santa Marta, pero no les interese el sur del Magdalena o el sur de Bolívar.
Yami, de ese punto es muy importante, porque las empresas que vengan a operar tendrán que tener una garantía de cumplir con las inversiones. Le voy a dar un ejemplo. En los últimos 5 años, la empresa ha invertido en promedio 100 mil millones de pesos anuales, y lo que se requiere son 800 mil millones de pesos. Entonces, lo que vamos a pedir es que quienes vengan a operar inviertan esa cantidad, al menos esa cantidad de dinero. Y eso, además, tiene que venir acompañado con una supervisión respecto a la calidad de la prestación del servicio, en donde se tienen que reducir de manera significativa, de manera progresiva, por supuesto, una vez se hagan las inversiones, por ejemplo, el número de horas en las que hay cortes de electricidad, que es de lo que se aqueja la costa Caribe en este momento. Entonces, es un compromiso de hacer las inversiones y de mejorar la calidad del servicio.
Ministra, en este orden de ideas, ¿cuáles serían entonces las fechas de este nuevo plan para encontrar operador Electricaribe, y cuándo tendríamos ese operador o esos operadores?
Entonces, una cosa que es fundamental y que hay que ser muy claros en esto, y es que la aprobación del plan de desarrollo es indispensable para este proceso, porque es en el plan de desarrollo en donde se incluye, en primer lugar, que la nación se hace cargo del pasivo pensional. En segundo lugar, que se flexibiliza la participación de mercado y que quienes participen en estas ofertas podrán aumentar su participación de mercado hasta el 35%. La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo se debe dar antes del 7 de mayo. Después de eso vendrá el proceso de recepción de interesados que se precalificarán, y lo que se está esperando es que durante entre junio y septiembre hagan toda la debida diligencia, las presentaciones de gerencia, las visitas al sitio, y que presenten los interesados ofertas durante el mes de septiembre para tener en octubre adjudicación.
Ministra, una última cosa, al menos por mi parte, sobre el tema del gas, que Colombia visibilizaba en el muy corto plazo un problema de abastecimiento y iba a necesitar unas regasificadoras, entiendo, en el Pacífico y en el Caribe. Eso finalmente, ¿cuál es el horizonte? ¿Ya se logró resolver el incendio?
Ese es un tema trascendental, y fíjese que cuando yo le decía que por qué es tan trascendental el tema de yacimientos no convencionales, es porque Colombia en este momento se está jugando mantener su autosuficiencia en seguridad energética. ¿Qué significa eso? En yacimientos no convencionales hay un potencial de gas enorme, y si nosotros decimos no a los yacimientos no convencionales, a lo que nos vamos a ver abocados es a importar el gas. Para darle un ejemplo, la región Caribe, de la misma que estamos hablando, hoy se abastece de un gas que en promedio vale $4.5 por millón de BTUs. El gas importado cuesta $9 por millón de BTUs. O sea que la decisión que estamos tomando en parte es decidir si la persona que está prendiendo la estufa en su casa va a pagar el doble por ese consumo de energía o no, y si queremos depender del gas importado o queremos producir nuestro propio gas. Habiendo dicho eso, el plan de la regasificadora del Pacífico es un tema que tenemos dentro de los análisis que se están haciendo. Efectivamente, lo que se prevé es que entre el 2021 y 2024 podemos tener falta de abastecimiento local, y esto obedece a que nosotros hemos vivido durante 25 años de una fuente muy importante, que es el gas de La Guajira. Que es el gas de ballena, y ese yacimiento empezó a declinar hace un par de años de manera significativa. Una vez ese yacimiento se va en agua, se acaba esa fuente, y las fuentes que hemos encontrado en las fuentes convencionales no son suficientes para suplir la demanda.
Señora ministra, gracias por su tiempo. Sé que está en medio de una reunión, pero era muy importante escucharla. Le deseo éxito en la reunión y una feliz mañana.